Nos vamos, en los mandos técnicos ha estado Santiago García y también Alberto Díaz, además de Julio Abreu. Feliz día a todos, hasta mañana.
Son las 12, las 11 en Canarias.
La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Explosión en una central nuclear al norte de Francia, en el país en el que estamos ahora. Varios equipos de emergencias trabajan en la zona. Aunque no hay riesgo nuclear, buscamos la última hora. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Según la prefectura de la región, nos ha puesto en marcha el llamado plan particular de intervenciones porque no existe ningún riesgo de accidente nuclear. Se desconoce el origen del incendio que, según France Presse, se ha generado a las 10 de la mañana en la sala de máquinas de la central nuclear de Flamanville, en La Mancha, fuera de la zona nuclear, según ha precisado Electricidad de Francia. 5 personas han resultado heridas con diversos grados de intoxicación, pero ninguno de gravedad. La producción de uno de los 2 reactores nucleares de la central ha sido detenida por precaución.
La policía alemana ha detenido a 2 presuntos islamistas que supuestamente preparaban atentados terroristas. Se han practicado una 20 de redadas en varios puntos de Alemania. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La policía acaba de informar de esta gran redada en la que han participado 450 agentes, que ha tenido lugar esta pasada noche, con la que se habría evitado un inminente atentado. Un argelino de 27 años, un nigeriano de 23, considerados potenciales terroristas y que residen con sus familias en la ciudad de Göttingen, en Baja Sajonia, están ya a disposición judicial. Eran vigilados desde hacía tiempo por sus contactos en círculos salafistas y su detención es considerada como un golpe importante a la estructura yihadista en Alemania. En los registros de 12 viviendas y mezquitas ha sido incautada además documentación que demuestra la relación de este grupo con otro que fue prohibido en 2011, Estado Califal, que podría conducir a más detenciones.
Y un apunte más, la justicia británica ha denegado al etarra Antonio Troitiño su extradición a España tras rechazar que el caso se eleve al Tribunal Supremo. Aquí en España, un agente de los Mossos de Escuadra ha sido suspendida de sus funciones dentro de la Policía Autonómica por criticar a Carlos Puigdemont en las redes sociales. El Partido Popular pide explicaciones a la Generalidad por utilizar un doble rasero dependiendo de hacia quién se dirijan las críticas. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El diputado popular Alberto Villagrasa lamenta que cuando el responsable de la sección independentista de los Mossos insulta a los populares llamándoles nazis o calificando a España de cáncer, la Consejería de Interior mire hacia otro lado y en cambio se pueda sancionar a una mosa que supuestamente insultó a Puigdemont en Facebook.
Hay un doble rasero de tratar a los Mossos según sean independentistas o no. Creo que los Mossos de Escuadra han de tener una actitud ejemplarizante, han de respetar la pluralidad, y en este caso este Mossos de Escuadra no lo ha hecho. Y además parece ser que la Consejería de Interior mira hacia otro lado.
El PP ha pedido explicaciones al consejero de Interior, Jordi Jané, por estos hechos.
Jornada tranquila en las bolsas, destaca la caída de rentabilidades en el mercado de deuda pública. Paramos en la bolsa, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 sube apenas un 0,1% hasta 9.340 puntos. Las acereras y los grandes bancos lastran hoy a la bolsa. Se relaja el mercado de deuda después de varias sesiones marcadas por la incertidumbre sobre el resultado electoral en Francia, donde prosperan los mensajes antieuropeístas. La prima de riesgo de España baja a 132 puntos después de varios días por encima de 140. La de Italia se sitúa por debajo de 200 y se alivia también la prima de riesgo de Francia, que ayer, recordemos, alcanzó su nivel más alto de los últimos 4 años.
El cálculo del índice de precios al consumo se actualiza a los tiempos. ¿Con qué, Joaquín Bizmanos?
Porque a partir de ahora en la cesta de la compra que se utiliza para calcular el IPC, 479 artículos desde este mes se incluirán los servicios de vídeo y música por internet, el café monodosis o los juegos de azar. Salen, causan baja por falta de uso las videocámaras, los DVD grabables o el brandy. En otras palabras, que el cómputo de la inflación se ajusta a las nuevas tendencias de consumo de los hogares detectados en la encuesta de presupuestos familiares. Se eleva en general el peso de la alimentación, el gasto en medicinas, en ocio, se reduce el del vestido, el calzado, el transporte y el menaje.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Vamos con la actualidad deportiva, Carlos Ganga.
Ya sabemos los 2 finalistas de la Copa del Rey, Barcelona y Alavés, la fecha que será el sábado 27 de mayo, pero aún falta por decidir la sede. El Atlético de Madrid ya ha ofrecido el Vicente Calderón, pero ¿cuál es la postura del Barça, Manolo Oliveros?
A falta de una postura oficial de manera pública, la corriente que circulaba en las últimas horas en el Barça, de fuentes próximas al primer equipo, es que no descartaban plantear el propio Camp Nou como sede de la final y desde luego no eran de la opinión de salir públicamente y pedir el Bernabéu porque no quieren alimentar la polémica de manera gratuita.
El presidente del Alavés asegura que quiere jugar en San Mamés y el Lendakari, Íñigo Urkullu, apoya esa postura.
He leído las declaraciones de que pueda jugarse en Bilbao. Sería extraordinario que el Alavés pudiera jugar en San Mamés y que pudiera jugar una final de Copa en San Mamés contra el Barça.
Los dos equipos tendrán que llegar a un acuerdo con la federación para establecer la sede definitiva. Y en baloncesto, hoy tenemos Euroliga. A las 5 juega el Real Madrid en la cancha del Unix Kazán y Baskonia visita al Maccabi a las 8:05. En la Eurocup, España tendrá 3 equipos en los cuartos de final: Valencia, Unicaja y Gran Canaria.
Son las 12:05.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seis minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de radio local para la información, para el entretenimiento. Esta mañana de COPE Tenerife, que aquí comienza, como siempre, en todas las frecuencias de COPE Canarias, sintonizan con el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada hasta la una de la tarde, insisto, 2 horas de radio local aquí en directo en la sintonía de COPE Canarias. Miren, la visita ayer de la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, a Tenerife, y particularmente nuestros estudios de COPE Canarias, dejó algunos titulares que mucho tienen que ver con la situación de su partido en el archipiélago. El proceso de búsqueda de un nuevo referente que lidera la formación en Canarias en los próximos años y su actitud y posición ante los hechos ocurridos en torno al gobierno regional en los últimos tiempos. Dijo Pastor que es muy positivo que haya 4 candidatos a la presidencia del partido de las islas, aunque su presencia en Tenerife cabría interpretarse como un claro gesto de apoyo a un hombre, como Asier Antona, que cuenta con el apoyo del aparato nacional del partido y que ha sembrado el camino con un arduo trabajo en las 7 islas en el último año. Pero también dejó entrever la presidenta del Congreso que el Partido Popular ha dado vía libre al Partido Popular de Canarias para decidir si quiere aceptar el ofrecimiento del presidente Fernando Clavijo de entrar en un gobierno con Coalición Canaria, una vez roto el pacto suscrito con el Partido Socialista. Dijo Ana Pastor, abro comillas, es una decisión que tiene que tomar el partido en Canarias, en lo que creemos es un claro guiño hacia Antona y su equipo. Miren, venimos manteniendo hace tiempo que no basta con que el PP en Canarias hable permanentemente de garantizar la estabilidad, a la vez que observa los toros desde la barrera. Entiendo que un partido que tiene la vocación de gobernar tiene la responsabilidad, con letras mayúsculas, de dar un paso adelante. En un momento en que el Ejecutivo ha quedado en minoría y en un contexto en el que ambas partes, tanto en Madrid como en Canarias, les interesa caminar de la mano. Juntos Coalición Canaria y el PP tienen mucho más que ganar que perder. Y Antona, que pese a su juventud es un hombre que maneja bien las claves y los entresijos, de la política canaria, creo que es consciente de ello. Honestamente, el único motivo que veo para que los populares no entren ya en el gobierno es que prefieran esperar los 2 años de esta legislatura para no quemarse en el poder por la vía rápida y asumir el reto de liderar el Ejecutivo con Antona en 2019 con un proyecto más consolidado, pero reitero, habida cuenta de cómo está la cosa en Madrid y en las islas ahora, bien harían populares y nacionalistas en empezar a construir un futuro conjunto en Canarias. Son las 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Con todo el equipo y al completo nos ponemos en marcha con la realización técnica de Santiago García, con nuestra jefa de producción Maricruz Domínguez, con todo el equipo de relación, con Aida, con Antonio, con Daniel, con Raquel que se nos une hoy, con la cual vamos a conectar un ratito en directo desde esa cola en recinto ferial. Sí, porque hay gente haciendo cola, para la final. No para comprar la entrada, para tener el mejor sitio en la final de Murgas del próximo sábado a las 7:30 de la tarde. Que se dice pronto, después estaremos con Raquel. Hola, Ida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Dónde pasa la actualidad este jueves?
Pues 700.000 euros gastados entre 2012 y 2015. Te estoy hablando de la cifra que se le atribuye que gastó Miguel Ángel Santos, el consejero delegado en turismo de Tenerife. Hablaba por pasaba por nuestros micrófonos y nos decía que le están creando un problema de imagen y que le está doliendo, que en realidad todo el dinero que de esas tarjetas es porque no podían manejar dinero en efectivo, y que he aclarado que las cuentas son públicas. Vamos a escucharlo.
A ver si podemos escuchar ese corte. Escuchamos ese corte.
23 tarjetas de crédito hay en Turismo de Tenerife.
Claro, pero no solamente es un tema mío, es un tema de que todos los gastos se cargan a esa tarjeta mía y de otros directores de Turismo de Tenerife. O sea, es que más transparencia no puede haber que una tarjeta de crédito.
O sea, no son gastos suyos personales, entiendo.
¿Cómo hacen un gasto mío personal? Es imposible. Ahí se carga billete de avión, se carga hoteles, se carga todo. O sea, todo lo que gastos de promoción, eventos en diferentes ferias.
Él especificaba que no era solo su tarjeta, sino que también hay otras 23 tarjetas de crédito dentro del turismo de Tenerife. Hablábamos con el consejero de turismo del Cabildo de Tenerife, Alberto Bernabé, sí, y que él ve habituales y necesarios los gastos de las tarjetas dentro del organismo Turismo de Tenerife, que se usan, pues nos especificaba, para costear viajes, ferias, eventos promocionales, entre otras cosas, pero nunca para pagar nada que fuera personal, ni sueldos, ni dietas.
No hemos terminado el rastreo, pero yo quiero creer desde luego en la palabra de Miguel Ángel Santos y en el departamento de administración, que lo está rastreando, y me aseguran que no hay ningún gasto extraño, ningún gasto personal, ningún gasto que se haya colado que no tenga que ver con la actividad. La actividad de Turismo de Tenerife es muy grande, la actividad del exterior es lo principal en Turismo de Tenerife, y todo el gasto que estamos viendo en esas tarjetas tiene que ver con eso.
Precisamente nos ha contado que va a comparecer en el Pleno del Cabildo a petición de Podemos para aclarar la situación. Y si te parece también, Guillermo, está circulando un aviso a través de WhatsApp de una banda de rumanos, sí, que están actuando en la isla, que dicen que son sordomudos y pide presuntamente dinero para una asociación. Y es cierto que parece que ha proliferado más en los últimos días. Hay sitios, concretamente Garachico, que nos hablaba el alcalde Heriberto González, que han detectado incluso 20 personas diferentes llevando a cabo este tipo de prácticas. Hablábamos con José Pastrana, que es inspector de la Policía Nacional, que llamaba a la calma, que dice que estas cosas son habituales.
No vamos a decir que no haya algo, porque es evidente con todo lo que han ustedes comentado que algo hay, pero tampoco hay que generar ningún tipo de alarma, porque esto viene ocurriendo desde hace años, a lo mejor en menor medida. No deja de ser una estafa. En principio no son violentos, no intimidan, no obligan.
Bueno, cuidado con lo de compartir en redes sociales, que sobre eso habría mucho que hablar, imágenes de personas, pero yo lo que sí puedo atestiguar, no es un amigo, no, a mí me ha pasado, ya lo conté ayer, en la avenida Naga de la capital tinerfeña, como bien dice José Pastrana, no son violentos, ni te intimidan, pero sí es verdad que te abordan para que firmes, etcétera, etcétera. Así que mucho cuidadito y mucha precaución. Gracias, Aida. Dentro de la actualización informativa, porque también es noticia, déjenme que saludo a esta hora de la mañana al concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, a Damaso Arteaga, que me está escuchando. Damaso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Con una buena noticia, creo, porque ayer nos quedamos pendientes de la reunión que tenían a partir de las 5:00 de la tarde los colectivos del taxi con el alcalde, con el concejal Damaso Arteaga, y también con la presencia de la directora de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Ángeles Palmero. Y por lo menos ya, yo creo que el principal punto de discusión que tienen los taxistas, Damaso, por fin tenemos una solución. Se autoriza equipar las tarifas del taxi de Santa Cruz, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que se resuelve una de las principales demandas del colectivo de los taxis en Santa Cruz, con la equiparación de la tarifa urbana a la interurbana en la sede de Santa Cruz. Esta es una medida que se implementará en los próximos días. En cuanto se publique, pues entra en vigor, y lo que se tarda en instalar, en aplicar, en implementar la medida dentro del taxímetro, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, yo creo que satisface a todos los colectivos del taxi. Confiamos en que esta medida pues sirva también pues para desconvocar todas estas movilizaciones que estamos, a las que estamos asistiendo todos estos días. Sí. Y la verdad es que en el día de ayer, cuando lo transmitimos a todos los colectivos del taxi, pues lo que se veía era satisfacción, ¿no? Porque era uno de los objetivos que nos habíamos marcado entre todos a conseguir.
No es el fin del conflicto, pero por lo menos creo que es un paso adelante en el punto, reitero, más importante y que yo creo que tiene que servir para desbloquear ya definitivamente la situación, ¿no? ¿O no?
Bueno, confiamos en eso, exactamente. Yo suscribo tus palabras, no se resuelven todos los problemas, pero es un paso muy importante hacia la competitividad del colectivo, del sector. Recordar que hay un efecto sobre el ciudadano en el sentido de que cada vez que vayamos a coger un taxi en los trayectos urbanos, los más cortos, pues estamos hablando de un incremento seguramente unos 20 céntimos en la bajada de bandera, ¿no? Eso es lo que nos va a suponer. La tarifa está configurada de tal forma que al final del día, al realizar pues muchos trayectos o muchos viajes, pues el taxista vea un pequeño incremento en la facturación diaria, ¿no? Ese es un poco el objetivo, y a lo largo del tiempo pues se irá notando esa mejora.
De momento, sepan que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado el recurso de los taxistas, por lo tanto no está autorizada esa manifestación, esa movilización que pretendían llevar mañana. Pero mi última cuestión sería, Dámaso, yo no sé si informalmente o formalmente tuvieron la oportunidad de hablar después, durante esa reunión, sobre si definitivamente el colectivo del taxi va a paralizar las movilizaciones que tenía pendientes.
Desconocemos nosotros ese dato, por los medios hoy parece que lo desconvocan, pero desconocemos cuál es el planteamiento de Élite Taxi, de ese grupo de colectivos que mantiene esa posición beligerante, ¿no? Y esa posición yo creo que más radical y que está anclada en la movilización, ¿no? Y también en la decisión del Tribunal Superior de Justicia confirma la decisión de la subdelegación del gobierno, que entiende que ese tipo de movilizaciones afecta a la seguridad en el entorno de la autopista, con dos hospitales, un aeropuerto, o sea, un viernes a mediodía, pues bueno, está hecho para hacer daño, y en ese sentido yo creo que la decisión es acertada, ¿no? En cualquier caso, yo creo que ese no es el camino, que en estos momentos hemos dado un paso adelante importante con la equiparación de la tarifa, y hacer un llamamiento a todos estos colectivos para seguir sentados en la mesa de negociación avanzando en mejorar la situación del colectivo del taxi. Ese es el objetivo de esta corporación, y esta decisión del gobierno de Canarias viene a respaldar la idea y la posición del ayuntamiento en cuanto a reivindicar el que, manteniendo la tarifa 1, pues era posible la equiparación con la 3.
Muy bien. Dámaso, celebramos la noticia y seguiremos pendientes del asunto, que esto no ha terminado. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a ti, un abrazo.
Un saludo. Ha sido nuestra actualización informativa con Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Vías de comunicación, como siempre, abiertas con todos ustedes en el 610-1080-11. Sobre el tema este de los rumanos o presuntos rumanos, han entrado ya dos mensajes que nos dicen por aquí. Buenos días, anoche estaban por la estación de guaguas del puerto y en Los Realejos. Otro oyente que dice, buenos días, no es un bulo, ha pasado, tengo amigas que les pasó ayer a Laguna. Lo que digo yo, si están circulando las fotos, ¿por qué la policía no hace algo? Bueno, de momento parece que hay solo una denuncia con respecto a este asunto, nada más. Parece que no son violentos, pero sí es verdad que hay mucha gente que dice haberlos visto y reconocer que se les han acercado. Reitero, prudencia en las redes sociales, por favor. 610-1080-11, si ustedes quieren hacer la radio con nosotros, en nuestra central de WhatsApp. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Echamos un repaso también a la prensa del día.
En el día hoy hablen con la investigación a la alcaldía de Isora. Un juez solicita anticorrupción que indague si Pedro Martín ha cometido un supuesto delito de prevaricación al contratar de forma irregular, a dedo, entre comillas, según la grabación, a un trabajador municipal a quien el ayuntamiento debe readmitir tras un despido nulo. También leemos que el gobierno municipal de Santa Cruz el gobierno canario autoriza equiparar las tarifas de taxi en Santa Cruz, y las islas están a la cola en comercio electrónico. Foto de portada para el proyecto de remodelación de la Plaza de San Telmo de Santa Cruz. En diario de avisos, la natalidad se desploma en Canarias. El número de nacimientos en las islas ha descendido el 20% en el último decenio y se sitúa a la cola del Estado. También nos cuentan que la huelga de los estibadores amenaza con desabastecer a Canarias. Y las declaraciones de Ana Pastor ayer aquí en Santa Cruz de Tenerife, estuvo en nuestros estudios, dice: cuando tenga 65 años ya me gustaría venirme a vivir a Tenerife. Vamos a ver si lo hace.
Aquí no se oye mal, desde luego.
Desde luego que no. Y en la opinión de Tenerife, por último, la dirección del PP da vía libre a Antona para entrar en el gobierno. Sobre este asunto, viene relacionado con la visita de Ana Pastor. Dice: garantiza Fernando Clavijo que su formación va a dar estabilidad al gobierno de Canarias. También leemos que el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, refuerza los quirófanos por la tarde para reducir las listas de espera. Y Bermúdez deja en manos del servicio jurídico del ayuntamiento el futuro de los chiringuitos de las Teresitas. Foto de portada para los que ya desde anoche están acampando a las puertas del centro ferial de Santa Cruz de Tenerife a 3 días de la final de Murcia.
Tremendo, ¿eh? eso es afición.
Yo la pregunta que me hago es si o se turna o no,
sí,
tiene,
no, se turna,
o no tiene nada que hacer en estos días.
Claro, pero yo cuando salí ayer del centro ferial, ayer a las 2 de la
ya
mañana,
había gente.
Y me veo 4 casetas de campaña allí. Ahora vamos a estar con Raquel en el recinto ferial. Es que, en fin, bueno, pues oiga, hay gente para todo, desde luego. En fin, gracias Daniel.
Hasta luego.
11 y 20. Vamos a conocer también de qué se habla Twitter. Vénganse con nosotros a la radio, ya lo saben, en el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada. Don Antonio Herrero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, don Guillermo.
¿De qué estamos hablando hoy en Twitter, Antonio?
Pues se está hablando de esa murga, de esa última fase que se celebraba ayer, previa a la final. Me parece que tuviste un papel destacado, tú también.
Yo no canto.
De momento no canta, Guillermo.
Todo se andará.
También se está hablando de Endesa Iberdrola, porque como bien sabes, ha producido un accidente nuclear en Francia, sí. Y precisamente pues muchos de los internautas lo relacionan con esa reapertura que en breve se tendrá en la central nuclear de Garoña. Y también se vuelve a hablar del 11M, porque hoy el periódico El Mundo publica en exclusiva una entrevista con Eugenio Pino, el que era el número 2 de la Policía Nacional, con el anterior ministro del Interior, donde dice que él solicitó varios informes sobre el 11M y que no se han hecho públicos. Informes que, en teoría, según esa entrevista, pues podrían cambiar la versión sobre este terrible atentado que sufrió nuestro país.
Bueno.
Pero como no sabemos que se abra, pues
la historia nunca acaba.
Exacto.
Hoy es Santa Polonia también, se está hablando de eso en Twitter. ¿Sabes quién era Polonia, Antonio?
Tú seguro que lo sabes mejor que yo.
La mujer de Michael Corleone en El Padrino, hombre, la que no, se fue en Italia. A Polonia, claro que sí. Bueno, 11:21. Maricruz, si tú quieres me cuentas el santoral, que te veo ahí tan tranquila y tan parsimoniosa, que, en fin, ahí está la pecera hablando con Alberto, cuando usted quiera, ¿eh? Contamos. Bueno, mira, ponme el tiempo primero, Alberto, lo que llega Maricruz. Venga, vamos a conocer el tiempo con Estructuras y Cerrajería El Sobradillo.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días, cielos poco nubosos hoy en general en la isla de Tenerife, excepto en el norte y nordeste, donde irá creciendo la nubosidad al final del día y no descartamos que llueva. Las temperaturas bajan un poco, se esperan máximas hoy de 22 grados. En la capital, 18 en Puerto de la Cruz, 17 grados en Candelaria y 15 en La Laguna. En cuanto al viento, sopla hoy del noreste, más intenso en costas del sureste o noroeste. Por la tarde girará noroeste, un viento que ya sopla hoy en cumbres centrales bastante intenso. Y en la costa suroeste se mantendrá flojo y variable también.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeríaelsobradillo.com.
Maricruz Domínguez, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues estaba leyendo la vida de los santos, porque estaba muy interesada.
Sí.
Y resulta que a Polonia, en el, siempre se hacían unas cosas terribles.
Sí.
A Polonia le arrancaron todos los dientes.
Virgen y mártir.
Si le arranca los dientes, ¿qué va a hacer?
Sí, de luego.
Y patrona de los dentistas.
Ah, no lo sabía. Patrona,
sí,
de los dentistas.
Sí, ellos lo intentan, pero arrancarlos así como a los polonianos. Luego también el santo de Donato, Nicéforo, Primo y Sabino. Y cumple 34 años Tom Hiddleston, un actor british, y Celia Frejeiro, una actriz española, 32.
Eso, actor british, me ha gustado. Ese guiño me ha gustado. Actor british.
Ay, british.
Bueno, gracias Maricruz. 11:23, vamos a hacer una primera pausita. Venga, y empezamos a contarles todo lo que le hemos preparado.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Nectar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
¿Te apetece un arroz caldoso, una paella o disfrutar del mejor pescado y marisco fresco con vistas al mar? Restaurante Bahía en Los Abrigos, 922-749856.
No asumas riesgos innecesarios en tus compras. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este San Valentín regala bienestar con el Centro de Terapias Alternativas El Negrito. Llámanos al 922-89-1999 y consulta las distintas terapias. Vas a sorprender.
La mejor carne a la brasa y el mejor pescado fresco en Restaurante La Charca, con parking gratuito y terraza para fumadores. Abrimos de miércoles a domingo, de 1:00 p.m. a 11:00 p.m, lunes hasta las 4:30. Restaurante La Charca, en La Sevillana, María Jiménez, 922-5977-65.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
Clínica Curelos patrocina la entrevista del día.
11:25 minutos, continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Siguen entrando mensajes con el tema de los rumanos. Dice un oyente por aquí, Guillermo, yo los he visto en Garachico. Bueno, creo que con Mayer ya lo he comentado esta mañana, que se les ha visto en Garachico. A mí también me han llegado las fotos por WhatsApp. Yo reitero, tengan cuidado con este tipo de compartir fotos públicamente, imágenes de personas que no está demostrado que sean delincuentes. Lo digo porque muchos lo han compartido en redes sociales. Y yo creo que lo que se pone en las redes sociales y se cuelga, hay que tener mucho cuidado y mucha precaución con ese asunto, ¿no? Lo que parece evidente es que evidentemente hay gente, y ya he contado yo mi experiencia en primera persona, que se ha tropezado con esta supuesta banda de delincuentes rumanos. Bueno, estamos en las 11:26. La verdad es que hemos hablado esta semana del tema de la panga, con toda la polémica que hay en torno a la petición, fundamentalmente de las asociaciones de madres y padres, de retirar este pescado controvertido, polémico, yo no sé si cabe el calificativo, seguramente así, de la panga, que se comercializa. Hace unos días, por ejemplo, presenciábamos y contábamos la noticia también de que una importante multinacional del sector de los supermercados, como es Carrefour, retiraba el producto de sus lineales. Pero la polémica que está centrada fundamentalmente en Canarias en si debemos retirar la panga de los comedores escolares, de los menús que se sirven nuestros niños en los colegios, ¿no? Por eso yo quiero invitar hoy a un pediatra con muchos años de experiencia, debo decirlo ya, experto también en aparato digestivo infantil y en nutrición infantil, que es Amado Zurita. Amado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, hola Guillermo, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, tirando como siempre.
Bueno, supongo que como médico y como profesional, atento a todo lo que se está comentando en torno a este polémico pescado, ¿no?
Sí, vamos a ver, en efecto la prensa y incluso la Asociación Española de Pediatría se ha significado en este sentido y ha opinado en efecto que el panga es un pescado que, bajo el punto de vista calórico, tiene bastante poco, o sea, prácticamente no es recomendable para tomar niños, no por otra cosa, sino simplemente por el poco valor calórico que tiene. Y aparte de ello, que entonces, claro, habría que suplirlo por otros que ya conocemos, por ejemplo, la merluza, el lenguado, etcétera, que son pescados con mucho más aporte calórico, que tienen omega 3, que tienen ciertas cosas que son buenas para los niños. Y el panga, curiosamente, el problema es este. No como se especulaba que se pudiera hacer, que contuviera zinc, en fin, ciertos metales y tal. En este caso se sabe que no, pero lo que es cierto que para nada se da una comida al niño que no le sirva para nada.
Pero hemos visto imágenes, en este caso las redes sociales hacen mucho daño, a veces para bien y otras veces para mal, ¿no? Hemos visto imágenes de cómo se crían estas pangas en Vietnam, se ha hablado mucho de si contienen metales pesados, hablabas de zinc ahora. ¿Realmente los controles sanitarios que pasan este tipo de alimentos son estrictos para decir, oye, no tenemos que tener por lo menos un cuidado o preocupación con respecto a este tipo de metales pesados que sean perjudiciales para nuestra salud?
Bueno, vamos a ver, en efecto, precisamente a raíz de esto, la Asociación Española de Pediatría se ha definido, y precisamente a raíz de lo que estamos hablando, ha emitido una especie de comunicado en el cual dice que no se recomienda, pero no por otras circunstancias más que por esta. Por el contrario, yo me llevé una sorpresa esta mañana, pues más o menos, leyendo un poco esta normativa, no recomiendan, curiosamente, a niños menores de 3 años los pescados azules determinados, lo que digo ahora, por ejemplo, el atún rojo, tampoco recomienda recomiendan el tiburón, tampoco recomiendan el pez de espada y tampoco recomiendan el lucio. Son unos pescados que, por el alto contenido que tienen en mercurio, precisamente.
A niños menores de 3 años.
Sí, curiosamente. E incluso se hablaba, y por supuesto, estos pescados no se deben dar a niños menores de 3 años. E incluso se recomienda no tomarlo a las embarazadas en el último trimestre de gestación. Incluso cuando está aleitando. Curiosamente, yo me llevo una sorpresa porque me gusta mucho el atún y todo eso. Y realmente, pues no.
Siempre ha tenido muy buena prensa últimamente el atún, ¿no?
Por eso digo, ¿no? Sí. Pero me llama la atención, pero claro, estamos ya en una época de la vida que no sabe uno lo que anda en esos mares, ¿no?
O sea, que la conclusión es que, digamos, no es perjudicial para nuestra salud. Pero hombre, desde el punto de vista nutricional no es un pescado que aporte realmente nada, ¿no?
No, en niños menores de 3 años, y volvemos al tema, y sí, que son los que están en el preescolar y ya van a pasar a escolar, deben tomar como mínimo 3 veces a la semana, es curioso, 3-4 veces a la semana, una ración de pescado blanco. Sí. Entonces, claro, estamos hablando un pescado blanco que tiene un aporte calórico adecuado, que tiene unas proteínas adecuadas, como digo, que tiene omega 3, que es muy importante para el desarrollo cerebral. Y aparte, pues como le digo, interviene en el desarrollo del niño. Mientras que si le vamos a dar un pescado, como en el caso de la panga, que sabemos que es como si fuera una fibra sin nada más, sí, que no supone nada, pues realmente yo creo que lo más normal y lo más lo lógico es quitarlo ya.
Por lo tanto, la petición, digamos, de las asociaciones de madres y padres está completamente...
Totalmente razonada, sí. Es razonable totalmente, sí.
Claro, claro. El problema aquí es el equilibrio siempre de las empresas de catering, que buscan evidentemente también su beneficio económico, porque la realidad es que el panga o la panga es un pescado barato, es mucho más barato para una panga que servir merluza al lenguado, eso es una evidencia,
¿no? Hombre, y la ventaja que tiene también es, por ejemplo, que no tiene espinas, cuando yo no sé, llamo esto, sí, hombre, que pescado más agradable, pero claro, a la hora de la verdad,
a la hora de filetearlo,
cuando uno profundiza, la cosa cambia,
sí. Desde luego que sí. En general, Amado, ¿damos bien de comer a nuestros niños en los colegios? ¿Los menús son equilibrados?
Bueno, en la mayoría de los colegios, al menos lo que tienen todas las consejerías de educación, la mayoría de ellos tienden a ser menús más o menos apropiados en cuanto al aporte calórico, en cuanto a la racionalización de los alimentos que se da, en cuanto a la variación de los mismos para que no sea una comida monótona. Pero hay veces, claro, que se nos escapa un poco también de los que proveen a esos colegios, lo que sirven, los catering, etcétera. Y entonces, claro, estamos hablando que a veces se presta pues a cambios y eso, pero vamos, normalmente lo que sí no debe faltar nunca es la comida de un niño. Pues debe ser un aporte cárnico, una carne blanca una vez a la semana, por ejemplo. Sí. Pescado, como he dicho, 3 veces a la semana, si pudiera ser. Legumbres, hortalizas, todo esto, cantidades. Y lo que ocurre, y también, ya que estamos en el tema, sí, por lo que respecta a alimentos que no se deben dar a los niños hasta cierta edad. Por ejemplo, las verduras de hoja verde, por ejemplo, los berros, la espinaca, etcétera, hasta los 9 meses no se debe dar porque tiene mucha cantidad de nitritos y esto le perjudica a nivel cerebral, ¿no? Por eso digo que hay que evitarlo al máximo. Y por eso todos los pediatras, ninguno recomienda estas verduras de hoja verde. Hasta edad, más o menos.
Pero en cualquier caso, esos menús tienen un equilibrio básico entre hidratos de carbono, proteínas, verduras, etcétera, ¿no?
Yo creo que cada vez se mentaliza y se educa a la gente a saber exactamente qué tipo de alimentación debe llevar el niño. Sabemos que la economía familiar, pues en estos casos, es muy variable y por desgracia, pues mucha gente no tiene medios para poder alimentar adecuadamente. Entonces, claro, le corresponde a los centros oficiales de los colegios, que ya es un esfuerzo enorme, pero creo que es muy importante. Precisamente también leí ayer, no sé, había ayer antes de ayer, hablaba de la influencia negativa de la malnutrición de los niños el día de mañana. Y todo esto viene condicionado por esto que estamos hablando, porque no se da la variación necesaria de nutrientes que debe recibir el niño. Sí. No se le da el aporte vitamínico adecuado y todo esto repercute. O sea, estamos hablando de un hecho tremendamente importante en la sociedad. O sea, no ya solamente ahora, sino para el futuro también. O sea,
tenemos una de las tasas más altas de obesidad infantil en Canarias. Sí. ¿El factor socioeconómico es clave o se puede hacer algo más al respecto de eso?
Bueno, sí, vamos a ver. Con la anterioridad, hace años, recuerdas perfectamente bien, que nos llamaba la atención. Por ejemplo, íbamos a Estados Unidos y veíamos una tasa de obesidad enorme, ¿no? Y nos llamó la atención. Hoy día sigue siendo igual, porque no cabe duda que las comidas estas, a veces comidas rápidas o comidas muy ricas en entre comidas, etcétera, etcétera, pues hace que esto venga. ¿Qué sucede? Que la mayoría de los alimentos que tienen, que son pues, un contenido proteico, apropiado, hidrato de carbono apropiado, grasas adecuadas, precisamente son caros. Entonces recurrimos a alimentos más o menos del uso común, que me refiero yo, pues, mucho hidrato de carbono, entonces son todo eso que favorece grasas saturadas.
Grasas poco adecuadas.
Claro. Y todo eso también incide también en fenómenos importantes como puede ser el efecto sobre el sistema cardiovascular y también sobre el estado de desarrollo del niño en cuanto le puede crear problemas incluso en su desarrollo vital, ¿no?
El otro día leí, por ejemplo, un reportaje en un diario nacional que analizaba una serie de productos muy comunes de diferentes marcas sobre el aceite de palma y que es una grasa fatal para la salud y que está incluido en muchos alimentos y muchos alimentos que consumen los niños.
Sí, en efecto. Vamos a ver, los aceites, como sabes, pueden ser saturados o insaturados. Los insaturados son aquellos que pueden ser poliinsaturados, que son el aceite de girasol, todo esto, y monoinsaturado, que es el aceite de oliva, que es uno de los mejores que hay. Entonces, los aceites saturados tienen la particularidad que inciden en la formación de colesterol y entonces produce, hablando claramente o a nivel coloquial, hacen que las arterias, sobre todo las coronarias, se cierren y entonces pues tiene problemas a nivel de esto. Entonces, en efecto, el aceite de palma, el ácido palmítico, es muy rico, son grasas saturadas. Entonces, en efecto, no se debe y está en un montón en muchísimos alimentos, lo vemos.
Tu experiencia en la consulta que te hice, quiere decir que con la labor que estamos haciendo, medios de comunicación, etcétera, de concienciación de este tema, ¿los padres son un poco más conscientes en Canarias, en Tenerife, de esa correcta alimentación que tienen que llevar los niños?
Sí, desde luego, el esfuerzo que se está haciendo es importante. De todas maneras, a veces caemos en el tópico del efecto contrario, el efecto rebote, el efecto boomerang, en el sentido que tú recomiendas, entonces son tan estrictos que a veces llevan a varios problemas, de malnutrición, porque quieren ser tan estrictos en las cosas que a veces no. O sea, yo pienso, en esta vida hay que la alimentación, sobre todo, tenemos que usar mucho el sentido común. Lo que es lógico nos parece. Luego también respecto a la obesidad, debemos de beber cuando no tenemos sed y debemos de comer cuando no tenemos hambre, porque si no te empieza uno a comer y se sacia, ¿no? Entonces por eso digo que son pequeñas cosas que están ahí.
Esperamos que son cada vez más los padres que a lo mejor ponen al niño, en vez de un bollicao y un zumo industrial, le ponen a lo mejor una fruta o algo más sano.
La cultura, por fortuna, ha aumentado mucho de la sociedad actual, sí, claro que sí.
Bueno, volviendo al tema del factor socioeconómico, no sé si habrá muchos niños en este archipiélago que mueran tres raciones de pescado blanco a la semana, ¿no?
No creo, porque aparte el pescado está caro, pero vamos,
Que el pescado está caro, y como tenga algo de espinas ya, para que el niño se lo coma, hay que hacer un esfuerzo.
Sí, pero mira, por ejemplo, yo creo que la merluza ya viene incluso hasta preparada, sin espinas y tal. Yo pienso que puede ser pescado que, ahora, lo que sí es importante que en Canarias, como estamos, con el mar que nos rodea y la cantidad de pescados que hay, pues yo pienso que se podría hacer un esfuerzo y no sé, cultivar, no sé, que la pise de cultivo o algún método para que estos pescados más o menos tengan un acceso más fácil a todas las economías.
Ahí estamos en Canarias, caray, que tenemos acceso a pescado y pescado fresco bueno y hay que estarlo trayendo de Vietnam, desde luego. Para los adultos les eliminamos también la panga, entonces. ¿Ha hecho Carrefour ya en eliminar los suelos lineales?
Yo creo que sí. Mira, yo creo, eso que dijiste antes tiene muchísima razón. Hay un factor estético, ¿no? El hecho de ver cómo se produce la panga, cómo tienen hacinados ahí todos los pobres peces y tal, pues yo pienso que no. Y aparte, pues,
Yo he visto, francamente, te quita las ganas de comer panga para el resto de tu vida.
Claro, ves eso y te dan ganas de decir, mira, pues no lo como. Y en efecto hay un factor psicológico que es muy importante. Yo pienso que no hay necesidad. Además, si sabemos ya que no sirve para nada, ¿para qué lo comemos? Para engañar al cuerpo.
Muy bien, pues duda aclarada. Ahora lo que hace falta es que eso, que los padres se conciencien y que efectivamente sea una alimentación equilibrada la que tengan los niños canarios y que podamos poco a poco pues bajar esas tasas de obesidad infantil. Yo le agradezco muchísimo a Amado Zurita que nos haya acompañado y que nos haya visitado los estudios. Amado, muchísimas gracias.
Ha sido un verdadero placer, Guillermo.
Ha sido nuestra entrevista del día, ya lo saben, con Clínica Furelos.
Clínica Furelos, la implantología dental realizada con seriedad.
El mejor San Valentín en el spa o con cualquiera de nuestros tratamientos wellness en Espacio 10, junto al Hotel Marilanza Suite and Spa. Visita espacio10.es, te vas a enamorar.
Ficheta confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez, 922-22-1545 y cerrajeríapérez.es. Le financiamos su puerta.
Nuestro equipo de ventas quiere conocerte. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Hoy es el día de...
Este 14 de febrero, disfruta de una fantástica oferta gastronómica, de una amplia variedad de artículos de regalo y de la calidad y confianza del comercio cercano. Este San Valentín siente el orgullo de ser de Arona. Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona. ¿Te apetece un arroz caldoso, una paella o disfrutar del mejor pescado y marisco fresco con vistas al mar? Restaurante Bahía en Los Abrigos, 922-7498-56.
¿Quién dice que ser canario es ser pequeño? Apuesta por lo nuestro, Luz Hogar Tenerife.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Este San Valentín regala bienestar con el Centro de Terapias Alternativas El Negrito. Llámanos al 922-89-1999 y consulta las distintas terapias. Vas a sorprender.
Todas las semanas, en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Vamos ya a hablar del concurso de murgas de anoche, a eso de las dos y media de la mañana. Pues tuve el placer de contar las siete murgas que pasaron a la gran final del próximo sábado en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Me han dicho que María Gorostiza está bastante cabreada con el fallo. Hola María, ¿qué tal? Buenos días.
Guillermo, estoy muy indignada.
Espérate que saluda a Carlos García también. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú también estás cabreado con el fallo o no?
Bueno, ya el fallo te puede sorprender.
A ver, María, cuéntame tu enfado, venga.
Bueno, yo estoy muy indignada porque de verdad, o sea, no entiendo que La Traviata no esté en la final y hayan pasado a Diablos Locos. Lo siento mucho, a mí Diablos Locos me han gustado siempre. Creo que anoche estuvieron decepcionantes, no, por debajo del límite de la decepción. No se merecían en ningún caso estar en la final. Traviata tenía que haber estado y la verdad que no lo entiendo. O sea, ¿qué hace ni pico ni corto en la final? O sea, yo creo que, de hecho anoche lo hablaba con amigos tuiteros y con amigos murgueros y decíamos que es que ¿qué hace ni pico ni corto en la final? ¿Dónde está Traviata? Yo creo que en este caso sí se ha cumplido esa máxima de pasa el nombre y no la murga.
Bueno, por si hay alguien que no lo sepa, ni pico ni corto, triquiconas, burlonas, mamelucos, diablos locos, bombones y ZZ. Esas son las siete murgas que participarán en la final y además por ese orden. Carlos, ¿qué te parece el fallo del jurado?
Perdón, pues indudablemente la gran ausente es La Traviata, ¿no? No hay discusión ninguna de que tendrían que estar los de José Chu, ¿no? Ya más allá de en qué puesto, si primero, segundo, tercero, séptimo, no lo sé, pero que tendrían que estar, sí. ¿Por quién? Pues ya es un poco más complicado. Yo dentro de esta quiniela, si me vas a decir quién descartas de las que estuvieron ahí, pues probablemente quitarán y pico, probablemente. Otra cosa es que lo miráramos todo con un poco más de perspectiva. Y ahora, como decía Mari, pues oye, ¿que los diablos que vimos ayer son los diablos? No. ¿Que las triquiconas que vimos ayer son las triquiconas que nos han enamorado en fase, incluso no hablo de final, sino en fase durante no sé cuántos años? No. Pero que quizás por eso, porque no el jurado no se extrapola a lo que es cada murga, sino a lo que ve directamente, y parte de un nivel que es igual para todas, pues a lo mejor por eso, por esas tonterías, por esas burradas, chorradas que hicieron tanto Diablos como Rigona les dio para meterse en la final sobrado y tener pues la posibilidad de picar, intentar picar premio el sábado. Y al final la que sale perjudicada es una murga que ofrece dos temas más que correctos, bien argumentados, con mucha letra, que para mí les faltaba pues su típico final con mucha potencia, pero que yo creo que habían hecho habían dado más argumentos más que sólidos para estar entre las siete elegidas.
Hombre, a mí también me sorprendió lo de la Traviata, sinceramente, ¿eh? Pero al final, yendo un poco a la fase de ayer, no sé si fue la de, yo creo que sí, que fue la de más nivel de los tres días, a lo mejor. Además hay tres murgas que participaron ayer, Triquiconas, Diablos Locos y Mamelucos, que han pasado finalmente a la gran final, ¿no?
Sí, pero tal vez, no sé, pienso yo, en el caso, por ejemplo, de Triquiconas, yo no sé si Carlos estará de acuerdo conmigo, yo creo que ya está, es decir, llevan haciendo lo mismo durante varios años, a mí ya no me sorprenden, o sea, yo creo que anoche, bueno, estuvieron bien, creo que demasiada palabrota, demasiados tacos, sí. A mí me parecieron, yo siempre digo que uno de los letristas más grandes de murgas ha sido Nicolás Mingorance, una persona a la que no le hacía falta meter 14 tacos en la misma frase para que la canción fuera mejor. Yo creo que Triquiconas ya han llenado el cupo de humor. Yo creo que ya está un poco bien, ya son cansinas, pienso yo. Y después de las tres fases, yo creo que este año, para mí, bajo mi punto de vista, han sido las fases más aburridas y más decepcionantes de los últimos años.
Bueno, no, pues venimos diciendo...
Déjame, Carlos Prueba, que salude también a Marlene, que se incorpora. Marlene Menezes, compañera. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Mi madre la que se ha montado, ¿eh? No, vaya, bueno. Vaya. Sí, sí. Vaya, vaya.
Está la cosa encendida, Marlene, ¿eh?
Fuego, fuegote.
Carlos, ¿qué ibas a decir?
Que yo creo que lo más preocupante es lo que comentaba Mari. Son las fases más aburridas que hemos visto en los últimos años, pero yo creo que esta frase ya la hemos dicho el anterior y el anterior.
Sí,
y el
puede
anterior.
Ser.
Ojo, ¿eh? Ojo, porque es lo quizás hay que estudiar a ver a dónde vamos y realmente qué nivel medio puede estar ofreciendo el concurso.
Venga, completamos el cuarteto con Lorena de Cobos, periodista. Lorena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Tú también estás cabreada con lo de Traviata, no?
Yo estoy muy indignada. Muy indignada, muy indignada.
¿Estás como María, entonces?
Sí, sí, es que no me lo planteo. Hombre, hay que acatar el fallo del jurado, evidentemente, pero no comprendo. No, es que de verdad no lo entiendo.
Más fallo que nunca, Lorena.
Totalmente. Pero mira, pregunta, si María Orostiza está enfadada, ¿quién habrías quitado tú de la decisión del jurado para poner a Traviata?
Yo hubiera quitado a Diablos Locos. Yo hubiera quitado a Diablos Locos y a Nipico y hubiera metido a Traviata y Traba.
Yo les pregunto una cosa, ¿alguna vez veremos una final sin Diablos Locos y sin Bambones?
Eso es muy complicado. Es complicado, pero podría ser.
O sea, muy mal tienen que hacerlo.
Hombre, ha habido años en los que han estado realmente flojos, ¿eh? No es nada descabellado.
Sí, la última vez que Diablos no estuvo en la final fue en el año 95, ¿eh? Fue la última vez que Diablos Locos no estuvo en una final, en 1995.
Pero hay años en los que han estado realmente flojos, ¿eh? Que hemos dicho, oye, pero esta gente, ¿cómo ha pasado? Entonces, bueno, yo no lo vería descabellado del todo. Pero yo no entiendo lo que ayer pasó con Diablos Locos. A mí, personalmente, la actuación de Diablos Locos me encantó. Y la gente estaba enfadada, cabreada, indignada con Diablos Locos. No entiendo. A mí me gustó mucho también, Marlene. Disfruté muchísimo, me reí muchísimo, muy dinámico, en los temas muy bien hilados unos con otros. A mí me gustó muchísimo la actuación de Diablos Locos, ¿eh?
Pues
la gente en el recinto, los propios diablos, muchos diablos estaban enfadados porque no les había gustado la actuación.
Incluso
no
en redes sociales, ¿eh?
Sí, yo bueno, en redes sociales era donde más, claro.
Yo te puedo no sé si Marlene, si tú te fijaste o no, debajo de lo que es la zona de prensa había mucha afición de Diablo.
Sí.
Yo vi llegar a varios componentes que tenían como esa cara de...
Estaban molestos, no les gustó, estaban, no sé qué era lo que había pasado. De hecho, anoche luego le estaba preguntando a Laura Afonso, que es la que se encarga de entrevistarlos en el backstage, y estaba exactamente igual. Dice, no entiendo la sensación porque ellos también estaban extraños, estaban raros, salieron disgustados, no sé.
No se dejaron contentos, ¿eh?
Hay un aspecto que hay que tener en cuenta. Si en vez de Diablos decimos que esa murga es, con todos mis respetos, Los Hocicudos, decimos pedazo de actuación que hizo Los Hocicudos anoche. Pero si, por ejemplo, los comparamos con los propios Diablos, al igual que con las propias Triquiconas otros años, pues quizás estamos poniendo el listón un poco alto.
Pero es que el listón se lo marcan ellos mismos. Si eres una murga que estás al 100% siempre, o al 95,20% siempre... es lógico que el público y que tu afición te pida,
te exija,
es evidente.
El enemigo de Diablos son los propios diablos.
Claro, pero está claro que la final
va a ser espectáculo. Eso está claro, porque se han guardado lo mejor para la final.
Los yo realmente estoy preocupada porque, chicos, porque yo creo que viví un concurso paralelo, o yo estaba, no lo sé, estaba patinando, tenía la mente en otro lugar, pero de verdad que yo disfruté muchísimo con la actuación de Diablos Locos, y es más, me alegré de que hayan vuelto a subir ese listón del que estamos hablando. O sea,
claro,
no, no entiendo la sensación,
Lorena,
de los chicos
al bajar. Buenos días, hasta luego.
Oye, qué simpático estás tú.
Esto
hoy
de las burgas es así, Lorena, acá.
Es muy subjetivo, yo lo comprendo, claro, es todo muy subjetivo, pero no lo sé, yo me fui con una sensación muy buena de Diablos Locos.
Bueno,
de verdad.
Y brinca,
exacto. Para los que no les gustan las murgas femeninas, tenemos dos murgas femeninas en la final, que yo creo que es todo de los titulares,
bueno, más
¿no?
que esperadas, ¿no? Triquiconas y burronas, lo hicieron muy bien, pero muy bien. Y lo de Triquiconas ayer, hombre, a lo mejor las letras, a lo mejor los insultos, pero la verdad es que lo hicieron también muy bien. O sea, ese despliegue de más de casi 200 personas en el escenario. Sí, parecía una abertura de una gala, por favor.
yo estaba...
Yo miraba y decía, Enrique Camacho tiene que estar...
Yo estaba ahí en el ladito del escenario, esperando para presentarla, y no veía más que entrar gente.
Como decía Martín ayer, parecía la calle Méndez Núñez, sí, ¿no?
Y le digo al regidor, le digo, oye, pero esto van a seguir metiendo gente en el escenario, y el tío me miraba como diciendo, pues sí, parece que sí.
Pues fíjate que yo desde la grada no disfruté tanto con la actuación de Triquifona.
Ni yo por televisión, ¿eh? Yo la
a
verdad
no
que
me,
es más de
no
lo
me
mismo.
Gustó, me parecieron no. unos temas muy densos, unos temas muy complicados, bueno, reivindicativos, ¿vale? Fenomenal, pero quizás yo iba con el cuerpo, tenía el cuerpo yo de ganas de vacilar, de reírme, de disfrutar, y esos temas tan densos y tan delicados... A mí como que me agotan, a mí es una opinión
estoy
muy,
contigo,
muy personal,
Lorena, ¿eh? Sí.
Muy personal. Sí, son sí. temas que a mí me agotan, y yo digo, bueno, vale, perfecto, custodia compartida.
A mí no me gusta la murga así con ese
tono, sí, es que es una cosa, no sé.
Y en ese primer tema a mí me dio la sensación de que ellas empezaron a escribir, empezaron a abordar ciertas temáticas, y que cuando les faltaban a lo mejor, o cuando llevaban 5 o 6 minutos de canción, se quedaron sin argumentos y ya empezaron luego a repetir, hicieron como un resumen de tal, y tacos para adentro.
Sí,
y
sí.
Yo creo que
muchos en mi opinión,
terminó quedando una canción pues bastante densa, ¿no?
Oiga,
bastante dura.
Dígame una cosa, ¿a ustedes qué les parece? Hoy estamos a miércoles, que desde el lunes haya gente acampada simplemente para coger el mejor sitio en la final.
Uf, es novelería, esa gente no tiene casa, o sea, es novelería,
no tienen nada que hacer, sobre todo, no tienen nada que hacer, porque yo no puedo estar perdiendo 5 días en la cola para entrar. A mí eso sí me llama muchísimo la atención, que sobre todo que no es gente tan joven o no, es gente ya mayor, yo siempre digo,
la
gente no tiene nada
Talluditos.
Sí. Espérense un momento, que vamos a irnos a Terracito Ferial, un momento que tengo ahí a mi compañera Raquel Herrera. Raquel, estás por ahí, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días, compañeros. Aquí estoy en el recinto ferial.
Bueno, hazme la foto. ¿Cuántas casetas de campaña? ¿Cuánta gente hay acampado ahora mismo ahí?
Bueno, pues de momento hay 4 casetas de campaña, gente que ya está haciendo cola para coger esa primera fila en la final de murgas el sábado. Y me acompaña Pedro, que es muy aficionado a las murgas y está aquí desde el martes, me estaba comentando, ¿verdad, Pedro?
Sí, desde el martes a las 9 de la mañana ya estábamos aquí.
Y me comentaba también que estaban haciendo turnos, que son un grupo muy grande, y se van turnando para después entrar todos el sábado.
Exactamente, no quiere decir que yo esté aquí del martes a las 9, no quiere decir que vaya a estar desde el martes a las 9 hasta el sábado a la hora de abrir. Somos un grupo grande y nos vamos turnando, unos están un rato, otros están otro rato, pero vamos, somos todos uno.
Me comentaba incluso que hasta un grupo como de 100 personas, ¿no?
Sí, aproximadamente 100 personas. Y todos pasamos por aquí por la cola.
Guillermo, si te parece, dejamos en sintonía a Pedro.
Vale, que quiero ir a saludar a Pedro. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, ¿ustedes son personas normales, son extraterrestres o son murgueros o qué son? Porque, oye, lo de ustedes tiene un mérito terrible, las cosas como son, ¿eh?
Nosotros nos consideramos personas normales por nuestra afición, nuestro hobby, que es las murgas,
sí.
Y vamos, creo que no pasa nada por estar aquí en cola unos cuantos días.
Pero digo que tiene un mérito la cosa. Hombre, si entramos 100 en la rotación, al final acabas estando un ratito cada día nada más, ¿no? ¿O no? ¿Cómo se organiza?
Es que exactamente, cada uno está un rato. Hay gente que puede estar más, hay gente que puede estar menos,
sí.
Pero todos pasamos por la cola.
Pero y después, por ejemplo,
nos organizamos.
El sábado, cuando la gente está en la cola y ve aparecer de repente 100 personas en el sitio de uno, ¿eso cómo se organiza?
Hombre, ya el sábado no aparecerán los 100, ya estaremos, el viernes seguramente estaremos los 100 aquí ya, yeah, esperando para entrar,
yeah,
yeah, y ser los primeros, claro.
¿Y tú de qué murga eres?
A mí realmente me gustan todas, yo no soy aficionado a ninguna murga.
¿De
yo,
ninguna particular?
Yo era aficionado a los cinguangos, pero una vez que desaparecieron los cinguangos, a mí me gustan todas. Es más, ahora disfruto más viéndolas todas que antes solo prestaba atención a los cinguangos más detenidamente. Ahora me fijo más en todas y me gustan, bien, más.
O sea que entonces uno va a trabajar y cuando sale de trabajar va allí, se mete en la caseta, se echa una siestita y después viene otro. Algo así más o menos, ¿no?
Más o menos.
¿Y por así la noche cómo se organizan para pasar la noche?
Pues hay gente que le gusta pasar la noche y ellos son los que se quedan.
No, hay que ser aventurero, ¿eh?
Bueno, hay gente que le gusta ir de acampada. Esto es una acampada.
Desde luego. Oye, Pedro, tengo cuatro periodistas aquí en la tertulia. Seguro que alguno quiere hacer alguna pregunta, que para eso son periodistas. Marlene, vale, Carlos, venga. María, venga.
Okay, bueno, yo lo que le quiero preguntar es si la mayoría son personas que trabajan y en sus trabajos lo entienden y les dejan ir, si son estudiantes, ¿cuál es su profesión?
Yo ahora mismo soy amo de casa.
Bueno, también es una profesión,
pero
¿eh?
Sí, pero sí es verdad que hay de todo. Hay quien trabaja y viene a mediodía, hay quien no trabaja, hay jubilados, hay empresarios también.
¿Empresarios? ¿Sí?
Vamos, sí, sí, sí. Es un reflejo de la sociedad.
Pedro, ¿y cómo hacen la logística? Porque organizar a 100 personas tiene tela. ¿Y quién se encarga de organizar eso, lo que tienen que llevar, todo eso? ¿Cómo lo hacen?
A ver, ya llevamos como más de 10 años siendo los mismos. Entonces estamos ya más que organizados.
Pedro, una pregunta. Ustedes, me imagino que a lo mejor les puede costar dinero estar ahí acampados, porque irán a comer, irán a tomarse un cortadito al bar, o por el contrario llevan el camping gas y se preparan allí la sopita y se calientan el potajito traído de casa. Pregunto.
No, siempre hay gente que trae avituallamiento. Sí, te digo que estamos organizados.
Mi madre, muy bien, muy bien, muy bien. Así es como es, Pedro.
Pero bueno, el tema, Pedro, claro, entonces es coger los 100 mejores sitios de todo el recinto ferial. Ese es el objetivo, ¿no?
Hombre, nosotros no sé si será los mejores,
sí,
los que nosotros queremos. Es lo que nosotros queremos.
Habrá Pedro, que una cosa, será y luego
pegado al escenario, habrá gente que será gente que el mejor sitio es a la, claro, grada, detrás de las autoridades. Cada uno tiene su mejor sitio.
Claro.
Hombre, claro, y aprovecho la manguita y pregunto, ¿él vende algún sitio?
¿Perdón?
Que si vendes algún sitio, si yo te reservo uno, tú me lo podrías vender el sitio.
No, eso no se hace.
Muy bien.
No hay interés económico.
Oye, Pedro, una pregunta.
Venga, también, la última.
¿No crees que todo esto se podría evitar si el ayuntamiento pusiera las dichosas entradas numeradas para evitar estar haciendo cola? O claro, por el contrario, a ustedes les encanta hacer la acampada para coger el mejor sitio. Ya es una novelería.
A ver, yo soy de la opinión de que las entradas numeradas te impediría estar con tu gente, porque es muy difícil que 100 personas compren entradas para estar todos juntos. Entonces, yo soy de la opinión de que como se venden, están bien vendidas.
Bueno, pues muy bien, Pedro, a disfrutar de la experiencia, ¿eh?
Vale, gracias.
Gracias.
Gracias, Pedro.
Gracias también a nuestra compañera Raquel, que está por ahí viendo el ambiente murguero en recinto ferial.
Pues yo le digo una cosa, yo apuesto por las entradas numeradas, porque mira, es que de verdad,
yo creo que sería más lógico, sinceramente.
Es que la batalla campal, de verdad, ¿eh?
Dime, solo despedir a mi compañera Raquel. Raquel, ¿estás ahí? ¿Raquel? No, yo creo que ya se
por la cola.
Se ha metido dentro de una tienda de campaña, a lo mejor.
A tomar el cortadito.
Yo lo
veo una locura. Yo he hecho cola, otros años, siendo más joven todo, hay que decirlo, han hecho acampadas algunos amigos y me han cogido sitios, y de verdad que cuando abren esas puertas, las carreras de esa gente para coger los sitios, la gente matándose, la gente empujándose, yo, ¿será que no valgo para eso? No lo sé, ¿será que no valgo para eso?
Bueno, eso a mí me recordó al concierto de Justin Bieber, que había gente desde hace un mes entero esperando antes. Pero está claro que están bien organizados. Estas personas son unos estrategas maravillosos y ya podrían dedicarse a organizarnos, por ejemplo, como la sanidad. Porque 100 personas, 5 días, sin ningún tipo de problema. Bueno, y también a lo mejor será un relax para algunos y para algunas.
Claro.
Y quieran salir de su rutina habitual y dirán, me voy a acampar y al recinto.
Dígame usted, don Carlos.
Yo iba a rescatar, fíjate, un símil deportivo, incluso que está a la vuelta de la esquina, la Copa del Rey de Baloncesto. esto, y tú sabrás más o menos bien de lo que hablo. Aunque aquí habría que hacerlo con menos tiempo y a lo mejor un poquito más apurado, en la Copa del Rey, cada aficionado cuando va a comprar su entrada tiene que poner de qué equipo es, y entonces ya la organización le reserva una zona determinada para que todos los aficionados...
Eso sería una buena medida.
Y dejar algunos sectores de para el que va a verla sin ser ni...
Oiga, yo soy de Bombones, pues usted le damos el sector H, por ejemplo. Claro. Ahí está.
Oye, por sorteo, no siempre va usted, no siempre va a estar usted sentado en primera fila, o en la grada, o en un lado. Esto se va sorteando y como salga.
Buena idea. Pero señores, bueno, no tengo tiempo para más. Nos citamos para el lunes, si les parece, y hacemos ya la tertulia final después de la final del sábado, ¿vale?
Venga.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Santa Cruz en carnaval.
Mensaje que dice por aquí, muchachos, que se fijen en las chirigotas de Cádiz para que aprendan. Aquí no hacen humor ni ironía, son unos pelmas bastos y sin imaginación, dice un oyente por aquí. Bueno, otro oyente que dice, los sordomudos ya estuvieron hace un par de años, si se les observa, se ve que hablan entre ellos, por tanto no son mudos, no alarmen más, fijarse y ya está. Más mensajes, las grasas más saturadas son la de palma y la de coco, eso debe ser desde hace muchos años, los niños menos bollería, menos papas fritas en bolsa, etcétera, y a correr. Bueno, 12 en punto, me tomo un buen vasito de agua de Fontaine para estar...